Y nos fijamos ahora en la situación que viven las personas refugiadas palestinas en Oriente Próximo, porque la Agencia de Naciones Unidas en esta materia, la UNRWA, ha activado una campaña de adhesión y solidaridad. Ya en agosto, la UNRWA denunció los daños sufridos en dos de sus escuelas en Siria como consecuencia de la guerra que sigue viva en ese país. No solo en Siria hay campamentos de refugiados palestinos, también en Jordania, en Líbano y dentro de Palestina, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Hoy queremos conocer más sobre la situación que viven y también conocer más de esta campaña, y lo hacemos hablando con Raquel Martí, que es directora ejecutiva de la UNRWA en España. Señora Martí, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que Siria vive una guerra abierta desde hace años, Líbano atraviesa una crisis política que parece, al menos eso parece en las últimas horas, que puede comenzar a encauzarse. ¿Cómo es la logística de un campo de refugiados en esas condiciones?
Pues muy complicado, porque en primer lugar hay que decir que son campos de refugiados muy peculiares, no es como lo que estamos acostumbrados a ver cuando hay una catástrofe humanitaria y llegan las agencias de Naciones Unidas o las ONGs y ponen tiendas de campaña, sino que son campos de refugiados que tienen ya muchísimos años, en concreto casi, bueno, más de 7 décadas, en las que la población original ha ido creciendo. Sin embargo, el espacio que se cedió en aquel momento, en el año 49, pues no se ha vuelto a ampliar, y en la actualidad se ha triplicado, cuatriplicado la población y siguen teniendo el mismo espacio en el que vivir. Se han cambiado las tiendas de campaña por infraestructuras más estables, por casas, pero es un espacio que ha crecido de forma caótica según las necesidades de la población. Prácticamente no tienen espacio recreativo, bueno, no tienen ningún espacio recreativo, porque todo se ha ocupado con infraviviendas, y donde la población vive en definitiva hacinada y con escasísimos recursos para poder sobrevivir.
¿Y las expectativas de la gente que nace y crece ahí es seguir ahí? ¿No hay expectativas de que puedan salir?
Pues en un principio no. A no ser que consigan salir del país y se unan a las crisis migratorias, ¿no?, que hemos estado viendo en el Mediterráneo, y esto se ha producido mucho desde que empezó la guerra de Siria, no solamente con los refugiados de Siria, sino también con población refugiada de Palestina que estaba en Líbano, y viendo cómo los sirios cruzaban por Líbano y emprendían su camino a Europa, pues muchos refugiados de Palestina en Líbano se han unido a esta crisis. Los que no pueden huir ni del conflicto de Siria, ni del Líbano o de Gaza, por ejemplo, pues tienen que permanecer en una situación muy, muy, muy pobre, sin recursos y además sin esperanza de que vaya a mejorar, porque estamos hablando de un conflicto del que provienen, que es el conflicto palestino-israelí, en el que llevan así 7 décadas, son población que huyó de la guerra árabe-israelí de 1948 y a fecha de hoy continúan viviendo en un campo de refugiados, pero además continúan esperando que la comunidad internacional les dé una salida, porque ahora mismo es la población que más tiempo lleva como refugiado y no tiene ninguna perspectiva de que esto vaya a cambiar en los próximos años.
O sea, ¿el mundo le da como opción a estas personas quedarse ahí o emprender proyectos migratorios donde se juegan sin duda la vida? Ante esta realidad que nos está contando, ¿qué debería hacer la comunidad internacional? ¿Qué le debemos exigir a la comunidad internacional?
Bueno, la comunidad internacional tiene todas las resoluciones de Naciones Unidas en las que se habla de los derechos de esta población. Y esas resoluciones de Naciones Unidas lo que dicen es que tienen derecho a regresar a sus hogares o a ser indemnizados por haber perdido sus hogares y haber estado desplazados durante tantísimos años. Sin embargo, Israel no cumple estas resoluciones de Naciones Unidas y la comunidad internacional no busca ninguna salida para ellos. Y ahora mismo, como digo, viven en una situación que es insostenible, porque nadie se imagina que va a estar como refugiado 70 años en un país en el que no es el suyo, en el que no tiene los mismos derechos que la población que ha nacido en ese país como ciudadano de ese país, y en el que además lo que estamos viendo con el paso de los años es que sufren otros conflictos que les son ajenos, como por ejemplo el sirio, y que de nuevo se convierten en refugiados, porque ha habido mucha población refugiada de Palestina que estaba en Siria y ha tenido que huir a Líbano, a Jordania e incluso ha llegado a Europa. Con lo cual, este ciclo de refugiado, desplazamiento, refugiado, se está volviendo para ellos pues muy habitual. Y es una población que vive absolutamente desesperanzada.
Hablamos de personas refugiadas que están en un país que no es el suyo, pero es que en este caso además se da la circunstancia, casi la paradoja, de que dentro de ese espacio en disputa, que es Palestina, también hay campos de refugiados en Cisjordania y en la Franja de Gaza. ¿Quiénes están ahí y cómo es la vida en esos campos?
Yo en primer lugar no hablaría de territorio en disputa, porque de lo que se trata en realidad es de un territorio ocupado militarmente por Israel desde hace ya más de 6 décadas. Y es una ocupación militar que es ilegal, porque las ocupaciones son temporales y estamos hablando de una ocupación que lleva más de 60 años y que además está incumpliendo todo el derecho internacional. Está incumpliendo los convenios de Ginebra, en el que, por ejemplo, no se permite que la población ocupante destruya infraestructura civil palestina. Y vemos cómo la ocupación militar israelí día a día destruye las casas de los palestinos, destruye sus escuelas, sus hospitales, sus pozos de agua, sus construcciones, sus establos para ganado, ¿no? Entonces, el día a día es estar viviendo bajo una ocupación militar, y una ocupación militar se define por la violencia. Con lo cual, es una constante violencia contra la población palestina de manos del ejército israelí. Cada día somos testigos de estas violaciones de sus derechos de forma, como digo, o bien de demolición de viviendas, pero también de arrestos arbitrarios a la población. Son encarcelados y bajo órdenes administrativas, que no saben por qué les acusan ni saben cuánto tiempo van a estar en la cárcel hasta que haya un juicio. Vemos todos los días cómo la población palestina protesta y el ejército israelí responde a esas manifestaciones con el uso de armas letales y de gases lacrimógenos, y cómo todos los días hay enfrentamientos y hay muertos y heridos. Y si hablamos de los niños, que es la población y las niñas más vulnerables que hay en Palestina, este año llevamos ya 80 niños asesinados por el ejército israelí y más de 1.000 niños y niñas heridos en esta situación de ocupación.
Hablábamos, Raquel Martín, hace un momento de la comunidad internacional y de las decisiones y la actuación que debería realizar. Y volviendo a un par de años atrás, el gobierno de Donald Trump hacía que Estados Unidos cortara su financiación a la UNRWA por considerar, y lo decía así literalmente, que era una operación irremediablemente fallida. Yo quería preguntarle, ¿qué supuso eso, esa decisión de Estados Unidos, y qué ha cambiado desde la salida de Trump del gobierno estadounidense?
Pues en un primer momento supuso una crisis terrible, no solamente para la agencia, sino para la población refugiada de Palestina, porque UNRWA es el único sustento que tiene esta población. Somos la única agencia de Naciones Unidas con mandato para asistir a la población. Significaba, por ejemplo, que el más de medio millón de niños y niñas que acuden a nuestras escuelas, en la UNRWA tiene más de 700 escuelas a lo largo de todo Oriente Medio, se iban a quedar sin esta posibilidad de seguir estudiando. Y esto es nefasto para la población, es nefasto para cualquier población, pero más para una población como la palestina, que vive la diáspora, que vive como refugiado y que vive en diferentes países, con lo cual la educación para ellos es la única cohesión social como grupo que tienen. Y quitársela es algo gravísimo para esta sociedad. Significaba también que además UNRWA es la agencia que constantemente está recordando a la comunidad internacional que hay una asignatura pendiente, y es la situación de los refugiados de Palestina. Y recordamos que tienen derecho a tener una solución de una vez por todas, y en el mientras tendrán que seguir recibiendo la ayuda de la agencia para poder vivir y para poder vivir con una vida mínimamente digna. Con lo cual, en esta situación de retirada de los fondos de Trump, se desmorona toda la vida de estos refugiados de Palestina, porque sienten que van a quedarse sin ningún respaldo, sin ninguna ayuda, y que se van a diluir de la agenda internacional. Realmente, en la retirada de fondos de Trump fue a la vez un revulsivo para la comunidad internacional que respondió al llamamiento de UNRWA cuando vimos que estábamos a punto de cerrar. Y fue la que nos salvó de no llevar a cabo este cierre. Es cierto que tuvimos que reducir muchísimo las ayudas ese año, en todos los sentidos, desde las ayudas alimentarias que damos a la población, pero también todo nuestro sistema sanitario y el sistema educativo lo sufrió la crisis económica, pero finalmente acabamos ese año 2018 saliendo a flote. Sin embargo, la retirada de fondos de Trump fue cada año hasta que perdió las elecciones, con lo cual durante todos estos años hemos estado sufriendo muchísimo la falta de financiación y cada año hemos tenido que recortar más y más las ayudas a los refugiados de Palestina.
Raquel Martín.
Estados Unidos.
Sí.
Sí.
Le iba a Estados pedir brevedad, con... eso es.
Sí, perdone. Estados Unidos con Biden ha restituido la ayuda financiera a UNRWA, no como la que estábamos recibiendo antes de la retirada de fondos de Trump. Recibimos ahora mismo, hemos recibido la mitad de lo que estábamos recibiendo. Y esto evidentemente es una buenísima noticia porque volvemos a tener a Estados Unidos respaldándonos y esperamos que otros países que siguieron los pasos de Trump vuelvan también a restituir los fondos a la agencia.
Raquel Martín, antes de despedirla me gustaría preguntarle porque bueno, ustedes precisamente ahora han puesto en marcha una nueva campaña de aportaciones solidarias. ¿Cómo se pueden sumar las personas que nos están oyendo y a qué van dirigidas esas aportaciones? Aunque ya nos ha contado algo, por ejemplo, las escuelas, ¿no?
Pues ahora estamos poniendo en marcha el regreso a las escuelas y necesitamos fondos para poder mantener esta educación en todas estas áreas de operación donde se sufre de UNRWA, donde se sufre tanto la violencia. Y pueden entrar en nuestra página web unrwa.es o poniendo en Google soyrefugiado.com y allí podrán hacer las aportaciones que serán muy bienvenidas.
Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA en España, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.